y no hace falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no.
Es la hora 10:04 minutos. Silvia Fernández está con nosotros porque tiene una entrevista muy importante.
Así es, Doris, muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Bueno, lo decían más temprano aquí en el programa ayer, el colectivo de actrices argentinas, que hay que decir que son más de 500 actrices de todo el país, que está conformado esta organización, dio una conferencia de prensa donde dieron a conocer una denuncia que le hizo una joven a Juan D'Artés. Nuevamente, este actor es denunciado, en este caso por una cuarta joven, que denuncia que ella cuando tenía 16 años y estaba en una gira con el programa infantil Patito Feo, sufrió una violación de parte de este actor. Frente a esto, bueno, un montón de análisis se están haciendo, sí, en todos los medios, algunos más acertados, otros menos. Hay que decir que acá en Mendoza, la verdad que algunos medios de comunicación han sido muy desacertados en la forma de tratar, y nosotros desde acá de Una Buena Mañana queremos darle un tratamiento, el tratamiento que corresponde a este tema, que tiene que ver con un caso más de violación, con un caso de violencia de género y con un tema que es social. Y no como hacen algunos medios que lo plantean desde el lugar puntual de la supuesta perversidad que podría tener, por ejemplo, este actor. Para hablar de todo esto está en línea telefónica la feminista referente, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandra Siriza, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo te va? Doris y Silvia, te saludamos.
Buen día, Silvia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Alejandra. Bueno, yo creo que, a ver si opinás como nosotras, fue un día bisagra ayer, ¿no? Cuando las actrices decidieron en este acto tan contundente, ¿no? Porque fue un acto político esta conferencia de prensa tan contundente, donde más de 100 actrices acompañan a una joven que decide contar después de muchos años una situación, una experiencia terrible que ella vivió con el actor Juan D'Artés. ¿Vos lo considerás de esa manera? ¿Considerás que tiene una importancia que va a generar cambios, si se quiere, en el mundo del show business, del espectáculo y también sociales, ¿no?
A ver, yo creo que es un acto político muy importante, indudablemente. Pero yo creo que los cambios no están solamente ligados a una intervención puntual. Creo que una tiene que poder mirar, me parece que es un acto político fundamental, indudablemente, digamos, hacer visible la cultura de la violación. Una cosa verdaderamente muy dolorosa, ¿no? Uh-huh. Muy, el grado de habilitación que un varón tiene que sentir que tiene para producir semejante barbaridad sin ser por ello ni loco, ni psicópata.
A eso quería apuntar, Alejandra, la pregunta que te hacían esto y que hablaban al inicio de la nota. Se va siempre hacia lo particular, se trata como si fuera un caso particular, como ha pasado tantas veces, ¿no?, con los casos de violencia de género, de violaciones. Tiene alguna perversidad y entonces, bueno, de alguna manera se lo justifica también. Y no se habla de esto, que me parece que es interesante que hablemos de la cultura de la violación. Porque cualquier hombre, en realidad, con más o menos perversidad o sin ninguna perversidad, se siente habilitado para violar a una mujer, y lo
es
hace.
Que esa es la dificultad, digamos, y eso es lo invisible para los medios. Digamos, es muchísimo más fácil decir que se trata de un perverso, es muchísimo más fácil endilgarle a la patología o a la borrachera o a alguna situación muy particular la violación. Pero la violación forma parte de la cultura patriarcal. E inclusive, digamos, hay una serie de mitos tejidos alrededor de la sexualidad masculina y alrededor de la sexualidad de las mujeres y de los disidentes sexuales que nos hace ser sospechosas aún cuando simplemente estemos allí. ¿Mm? Uh-huh. Creo que esa es una de las dificultades más fuertes con las que lidiamos, el contragolpe que puede venir después de esto en relación a la imputación a la joven de alguna situación equívoca a partir de la cual ella sería corresponsable. responsable de la brutalidad perpetrada por este señor. Digamos, lo que hay que marcar en estos casos es que efectivamente hay toda una serie de mitos tejidos. Cuando una mujer dice no, en realidad está diciendo sí, es uno de los tantos mitos, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que el mito de la sexualidad irrefrenable de los varones, no se pudo contener. ¿Cómo es que no se pudo contener? Digo, entonces, a mí me parece que hay una serie de cuestiones que son sociales, que están ligadas a la relación entre capitalismo y patriarcado, que están ligadas a la relación entre patriarcado y heterosexismo, a uh-huh. la cultura del macho muy macho. Entonces, a mí me parece que bueno, que tiene que ver con eso, que desdichadamente con un acto político no basta. Me parece que sí uh-huh. es muy importante el carácter público que esto ha tomado y la denuncia pública, pero también me parece que no basta con eso porque hay una serie de otras dimensiones que este hecho tiene que yo creo que hay que pensar social y políticamente, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, pensando socialmente, por ejemplo, Telma Fardín denuncia que ella tenía 16 años nada más cuando este hombre bueno, entró a la habitación y la violó. Cuando hablamos de lo social y de lo cultural y de la cultura de la violación, por ejemplo, hay una obra literaria que se hizo película, que es Lolita, que básicamente era la historia de un hombre que abusaba de una niña, que era considerada una gran obra maestra donde no se ponía el punto en esa obra, si vos lees la obra original o es la película, en el abuso, en que el hombre abusaba, sino se la trataba como una historia de amor, ¿no? Entre un hombre grande y una joven menor de edad. Y esta cuestión que hay dentro, ¿no? De que es muy fuerte en el machismo, de que los hombres se excitan con las jovencitas. Digo, estas son cosas que hay que visibilizar y decirlas, ¿no?
Sí,
¿y por qué pasa esto?
Yo creo que en realidad una tiene que pensar, a ver, en las tramas de la cultura, procurando no, porque bueno, esto también, procurando no establecer qué cosa es correcta en el arte, ¿no? Porque el arte no es políticamente correcto. Entonces, diferenciar el mundo de la fantasía, de la producción artística, por ejemplo, a ver, sobre esa base, sobre la base de la corrección política, se han censurado obras de arte en este país, uh-huh. ¿no es cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en la dictadura militar, ¿no? En la censura, que la dictadura militar se sentía con derecho a llevar a cabo en nombre de la moral y las buenas costumbres. Yo creo que una cosa es la moral y las buenas costumbres y otra cosa es el arte. Yo recuerdo la prohibición de una muestra de León Ferrari porque había una representación muy crítica y muy graciosa y muy irónica. Digo, una no puede prohibir ni el arte, ni la ironía, ni una serie uh-huh. de cuestiones uh-huh. en nombre de lo que es, entre comillas, correcto. Pero sí hay que hacer una crítica política de una cultura que habilita eso en el orden real.
Claro.
Ese claro. es el problema. A ver, el problema no es si Nabokov tenía fantasías eróticas. Uh-huh. El problema es si alguien perpetra en la realidad un crimen de semejante tamaño, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, termina diciendo por Twitter, por ejemplo, que todo es mentira, que ya se va a probar la verdad, contando con una complicidad, la complicidad patriarcal y sí. la complicidad machista que está inscripta en las instituciones,
sí, sí, sí.
En las instituciones de este país y no solo de este país.
Los medios, por ejemplo, hoy, Alejandra, han puesto como en el mismo lugar la palabra de Telma, que fue un comunicado de prensa, un video, 100 actrices haciendo una conferencia de prensa, ponen en el mismo lugar la información, al lado de eso, un Twitter, que que escribió Juan D'Arté, seguramente asesorado por su abogado Fernando Burlando, como que equiparan, ¿no?, las voces, cuando hay una diferencia enorme, ¿no?, en esas voces.
Sí, yo creo que, bueno, esto forma parte, digamos, de lo que hace la prensa dominante, ¿no? Es decir, la teoría esta de las dos campanas, hay que escuchar tanto lo que uno dice como lo que otro dice, sobre la base de la teoría de que hay que llegar a alguna clase de consenso, como si no solamente se trata de la diferencia en cuanto al carácter político de esta manifestación de las actrices y de Telma, sino que además se trata de la cantidad de tiempo y esfuerzo y que le ha llevado a esta joven poder tomar la palabra. A mí me parece que no está considerada la simetría muy clara de poder entre D'Artés y ella, tanto en lo referido al hecho en sí, como a la posibilidad de tomar la palabra respecto de una situación de esa envergadura, ¿no?
Sí.
Donde la primera puesta en sospecha no es D'Artés, sino ella.
Así es.
Entonces, a mí me parece que hay que pensar todas estas cosas, pensar cuán literal es esto de burlando la justicia, ¿no? Del nombre del abogado defensor de... burlando la justicia, que no es lo mismo que burlando al Poder Judicial, porque el Poder Judicial en este país es patriarcal, es misógino, es clasista y es racista. Entonces, yo creo que es muy compleja la situación. ¿Qué cosa entendemos por justicia? ¿Qué es la justicia feminista? Me parece que estamos en un momento en el que tenemos que pensar muchas cosas, pensar nuestros objetivos políticos, pensar nuestras metodologías políticas, porque realmente creo que estamos en un instante de peligro, por decirlo como Benjamin, ¿no? Digamos, cuando la responsable del Consejo Nacional de la Mujer, cuando Fabiana Túñez dice una cosa tan paradojal como que Macri es el primer feminista, ¿no? A mí me parece que son cosas como para pensar muy mucho, que nosotras tenemos que aprovechar este momento político en el cual el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el movimiento de disidencia sexual ha crecido en unas proporciones muy fuertes, muy grandes. Entonces me parece que tenemos que pensar políticamente todos nuestros dilemas sin dejarnos atrapar en disyuntivas facilistas, ¿no? Me parece que nos merecemos una reflexión sobre la violencia sexual, nos merecemos una reflexión acerca de por qué la violencia sexual en este país fue un delito de lesa humanidad y fue perpetrada de manera sistemática contra las mujeres de manera predominante, pero también con los varones, con el objetivo de feminizarlos. Me parece que el tema de la violencia sexual en este momento de la historia del capitalismo, merece muchísima atención, porque yo te diría, Silvia, sin temor a equivocarme, que estamos en un momento de acumulación originaria de capital y que esos momentos son momentos de singular síntesis entre capitalismo y patriarcado y de aumento exponencial de la violencia contra las mujeres, contra los disidentes sexuales y de la violencia sexual como una de sus formas más encarnizadas.
Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo este ratito que nos brindaste. Nos has dejado, como siempre, hay como un montón de puntos para pensar. La propuesta, por lo menos desde Una Buena Mañana y de Radio Nacional Mendoza, es poder analizar socialmente y políticamente estos hechos y no mirarlo desde el lugar particular de si D'Artés tiene o no una perversidad y demás. Y también poner en valor la voz de las mujeres, porque no es la primera mujer que lo denuncia. Y aún así se la pone en duda, Alejandra. Hoy muchos, lamentablemente, colegas varones en los medios mendocinos pusieron en duda la palabra de Telma Fardín, me gustaría como una última conclusión en relación a eso y así cerramos la nota.
Mira, yo creo que la complicidad patriarcal que habilita la violencia contra las mujeres en sus distintos grados es algo conocido y es algo que está presente no solamente, digamos, en los medios de comunicación, porque si no tendríamos que pensar que ese es un campo particularmente propicio uh-huh. para el florecimiento del patriarcado. Yo diría que es un campo tan propicio como cualquier otro, uh-huh. Con la diferencia de que los patriarcas que andan por ahí pululando en otras instituciones tienen menos llegada a la opinión pública y que lo gravísimo es que no haya una formación adecuada que les permita a estos señores decir algo más que su sentido común. Uh-huh. Me parece que es tristísimo, que es lamentable, que llevamos años de pedagogía en este punto, que tienen oportunidades de formación que por supuesto no aprovechan y no quieren.
Sí.
Lo malísimo es que en este momento no hay una política pública como sí la hubo en otro momento, que es otra cosa a lamentar de este gobierno neoliberal y más parecido al fascismo que a cualquier otra cosa. Entonces a mí me parece que realmente es un momento en el cual nosotras tenemos que insistir públicamente en señalar, digamos, el grado en el cual el patriarcado habilita a los varones a conductas abusivas. Uh-huh. En casos extremos a la violación, pero a conductas abusivas todo el tiempo en la vida cotidiana, uh-huh. en la explotación diaria del trabajo de las mujeres, en los gestos pequeños, en las groserías en la calle, en fin. Me parece que bueno, que espero que estas jóvenes que se han acercado al feminismo y que han compartido con nosotras, con las viejas feministas, el espacio público, puedan en un futuro no tan lejano tener habitar un mundo más amigable para las mujeres, porque la verdad es que para muchas de nosotras ha sido muy, muy difícil. Uh-huh. Sobre todo por esto, porque la desacreditación, las mujeres somos mentirosas, falsas, hipócritas, sí, aprovechadas, sí. Envidiosas y otra serie de cuestiones, forman parte del sentido común que habilita a estos señores a decir que Telma miente.
Ale, como siempre te agradezco este contacto con Radio Nacional Mendoza y seguramente seguiremos hablando y llamándote porque bueno, nos dejas ahí con muchísimos temas para poder pensar y seguir reflexionando con la audiencia de Nacional. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, Silvia. Muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad de, bueno, de contribuir a la construcción de otros significados para esta clase de hechos, ¿no?
Así es. Muchas gracias.